En el exterior la nieve sobrepasaba la ventana. Un rayo de sol que entraba a través de ella resplandecía sobre el mapa colgado en una de las paredes de madera de pino de la cabaña. El sol brillaba alto en el cielo y su luz se deslizaba por encima del montón de nieve. Ante la puerta de la cabaña habían abierto un surco y en los días despejados el sol que bañaba la fachada derretía algo de nieve ensanchando el paso. Marzo ya terminaba. Sentado ante una mesa junto a la pared estaba el comandante. Su ayudante ocupaba otra mesa. El comandante tenía dos círculos pálidos en torno a los ojos, huellas de los anteojos especiales con que protegió a aquellos de la nieve y el sol. El resto de su cara estaba quemado primero, tostado después y por último quemado otra vez. La nariz aparecía hinchada y la piel algo levantada, como escamas, en los sectores donde antes hubo llagas. Mientras examinaban unos documentos, el comandante iba metiendo los dedos de la mano izquierda en un plato que tenía aceite, pasando luego la yema de ellos por el rostro, no sin antes sacudirlos en el borde, dejando solo una leve cantidad de aceite con que untarse frente y mejillas. Finalmente se frotaba con suavidez la nariz. Terminada la operación, se levantó, tomó el plato de aceite y fue hacia el pequeño recinto de la cabaña donde dormía. «Voy a echarme un rato», dijo a su ayudante. En aquel ejército un ayudante no podía ser oficial. «¿Termine usted?» «Sí, señores mayores», respondió el ayudante. Seguidamente se reclinó hacia atrás en su asiento y abrió un libro que acababa de sacar del bolsillo. Lo dejó encima de la mesa para encender su pipa e inclinándose hacia adelante, sobre la mesa, procedió a leer y fumar. Pronto cerró el libro y lo guardó de nuevo en el bolsillo. Tenía demasiados papeles que estudiar. No podía gozar leyendo hasta terminado el trabajo. Afuera el sol se ocultó tras una montaña y su luz dejó de reflejarse en la pared. Un soldado, cargado con ramas de pino de distinto tamaño, entró en la estancia y dejó la leña en el hogar. «No hagas ruido, Pinín», dijo el ayudante. «El comandante duerme». Pinín era el ordenanza del comandante, un muchacho de tez morena. Cuidadosamente dispuso la leña en el hogar y se ausentó cerrando la puerta. El ayudante siguió examinando documentos. «Tonane», gritó el comandante. «Señor mayor, diga a Pinín que venga». «Pinín», gritó el ayudante. Pinín entró otra vez. «Te llama el comandante», dijo el ayudante. Pinín cruzó la estancia y fue hacia la puerta del dormitorio del comandante. Estaba entreabierta. Llamó diciendo: «Señor mayore, entra y cerrá la puerta». El comandante estaba tendido en su litera. Pinín se acercó y quedó de pie a su lado. La cabeza del comandante descansaba en una mochila debidamente llena de ropa para que sirviese de almohada. Sus manos yacían a lo largo de la sábana. Alzó hacia Pinín su largo, quemado y untado rostro, preguntando: «Tenés 19 años, ¿no?». «Sí, señor mayore». «¿Estuviste alguna vez enamorado?». «¿Cómo dice, señor mayore?». «Digo, si estuviste enamorado de alguna chica». «Sí, salí con muchas». «No te pregunto eso. Te pregunté si estuviste enamorado alguna vez de una chica». «Sí, señor mayore». «¿Y ahora estás enamorado? ¿Estás enamorado de alguna chica ahora? No veo que le escribas. Leo todas tus cartas». «Estoy enamorado, pero no le escribo», admitió Pinín. «¿En serio?». «En serio». «Tonani», llamó el comandante en igual tono de voz, «¿me oye usted?». Nadie respondió en la habitación vecina. «No puedo oírnos», añadió el comandante. «¿Estás seguro de que andás enamorado de una chica?».
«Seguro».
«¿Y de que no estás pervertido?», dijo con una rápida mirada. «¿Pervertido? No le comprendo». «Bueno, no te las des de superior». Pinín bajó los ojos. El comandante quedó contemplando su rostro moreno y su cuerpo de arriba abajo y también sus manos. Luego siguió diciendo completamente serio: «¿De verdad no querés...?». Se interrumpió. Pinín no levantó los ojos del suelo. «Así que tu mayor deseo no es...». Pinín siguió con los ojos bajos. El comandante, reclinado otra vez, la cabeza en la mochila, sonrió. Sintió un sincero alivio. La vida en el ejército era tan complicada. «Sos un buen muchacho», dijo. «Un buen muchacho, Pinín. Pero no te las des de superior. Tené cuidado en que no se presente otro y te arrastre». Pinín seguía inmóvil junto a la litera. «No tengas miedo», dijo el comandante. había cruzado las manos sobre la sábana. No te voy a tocar. Si querés podés volver con tu pelotón, pero te aconsejo que sigas acá de ordenanza. Vas a tener menos oportunidades de morir. ¿Desea algo de mí, señor Maggiore? No. Anda. Volvé a lo que hacías antes de venir. Y al salir dejá la puerta abierta. Pirín salió y dejó la puerta abierta. El ayudante le vio atravesar el recinto, acercarse a la puerta y salir. Pinín estaba sonrojado y se movía de otra manera distinta a cuando entró antes con la leña para la chimenea. El ayudante sonrió sin dejar de observarlo. Luego Pinín volvió a entrar con más leña para el hogar. Tendido en su litera, mirando su casco recubierto de tela y sus gafas de nieve colgadas en un clavo en la pared, el comandante escuchó sus pasos que cruzaban el vecino recinto. Diablo de muchacho, pensó. Me pregunto si habrá mentido. Una simple pregunta. Ernest Hemingway.